We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
La reciente preocupación de la sociedad por la alimentación, la salud y el medio ambiente se está reflejando en nuestros hábitos de consumo. Cada vez nos preocupa más lo que comemos, su origen, cómo está hecho, la información nutricional y sus ingredientes. Dentro de esos ingredientes encontramos lo que conocemos como aditivos alimentarios, que por cierto preocupan al 36% de los consumidores. Sin embargo, ¿sabemos realmente qué son los aditivos alimentarios? ¿Son estos perjudiciales para nuestra salud o solo es una falsa creencia? Te lo contamos todo nuestro tiempo dedicado a nutrición y dietética, como siempre de la mano de Escobar Nutrición y Dietética, y para ello contamos ya una semana más con María Dolores Rubio Escobar, a quien ya saludamos. Bienvenida.
Hola, encantada de saludarte de nuevo y para hablar de un tema que de verdad que yo creo que, aunque dices que la tercera parte de la población, yo creo que incluso más, que se preocupan por, bueno, de verdad, ¿estaré comiendo bien o no? Esta letra aquí, ¿qué significa? Importantísimo conocerlo.
Fíjate que hablamos de aditivos alimentarios como colorantes, conservantes, aromatizantes y sus posibles efectos negativos. Bueno, de esto vamos a hablar a lo largo del programa de hoy. Pero, ¿sabemos realmente qué son los aditivos alimentarios? Vamos a, si te parece, a salir de dudas. ¿Qué son?
Bueno, pues son compuestos que se van a agregar a alimentos, bien sean sólidos, bien sean líquidos, sean bebidas, y van a estar en muy poca cantidad, pero eso sí, son de obligado representación, de obligada declaración en etiqueta de lista de ingredientes. Y entre sus funciones, realmente aquí la lista es muy grande, pues porque dependiendo de qué familia, a qué familia pertenezca, van a tener una función. Las funciones pueden ser muy diversas, pueden ser funciones de modificar el color, de modificar el pH o la acidez, puede ser una función de mantener una emulsión, como por ejemplo ocurre en alguna salsa, en una clásica mayonesa, hay aditivos para que no se separe esa mayonesa durante tanto tiempo que la vamos a conservar. Entonces las funciones son muy variopintas y sí que podemos decir también que pueden ser naturales o pueden ser artificiales, lo que no hace que sean ni mejores ni peores, totalmente eso diferente. Entonces, pues sí, van a formar parte de este producto que vamos a tener dentro de nuestras manos, y luego es verdad que no todos son exactamente iguales ni igual de preocupantes.
Fíjate que cuando estaba preparando el programa, cuando empecé a ver la cantidad de E con su correspondiente numerito, dije, aquí tenemos como para hacer no solamente un programa, para hacer unos cuantos programas. Pero de todas maneras, nosotros vamos a quedarnos hoy quizás con los más comunes. ¿Cuáles son los aditivos más comunes?
Bueno, pues incluso podríamos decir que un aditivo, por las funciones que tiene, sería la sal. En realidad sería como el aditivo más común, aunque, bueno, rigiéndonos por, de verdad, por esta norma que decimos, que suelen empezar por E, pues podemos decir que los conservadores son también conocidos como conservantes, pero últimamente sí que se ha virado más a decir conservadores. Van a ser de los más usados. ¿Por qué? Pues por algo tan sencillo e importante al mismo tiempo como hacer la vida útil del alimento más larga. Es decir, que la fecha de caducidad sea más larga y que el fabricante no esté fabricando algo y se eche a perder antes de que llegue al consumidor. Entonces, aunque mucha gente se queje, también la gente se queja si el producto caduca muy pronto.
Bueno, pues ya que estamos, estos conservadores, como bien los has denominado, ¿son perjudiciales para nuestra salud o es solo una falsa creencia?
Aquí yo apuntaría una cosa y yo creo que tanto tú, Forni, como los oyentes lo van a entender rápidamente. Los productos que son materias primas, hablo de verduras, frutas, frutos secos, no tienen ninguna lista de ingredientes. Es decir, son eso, materia prima, un único ingrediente, con lo cual no tienen ningún aditivo. Si nuestra alimentación está basada en estas materias primas, en legumbres, en garbanzo, en lenteja, en frutas, verduras, como hemos dicho, no vamos a tener que preocuparnos porque una pequeña parte de nuestra alimentación tenga estos aditivos. El problema es cuando basamos la alimentación en alimentos que están altamente procesados. Ahí sí
Efectivamente.
puede haber problemas.
Bueno, cada vez vemos más aditivos en el etiquetado de un producto. El ver tanta E seguida de su correspondiente número nos tiene que preocupar, nos tiene que hacer frenarnos.
Pues mira, si quieres, para salir de dudas, podemos decir una cosa. Hay algo que tiene el consumidor y es que por eso se usan tantos colorantes en la industria y es que pues bueno, pues comemos mucho por la vista. El aspecto es algo muy importante de las características organolépticas de un producto. Entonces, sí que, por ejemplo, se usan colorantes en cosas que no deberían de tener. Y te pongo un ejemplo muy sencillo como puede ser el yogur de sabores. El yogur de sabores, bueno, tiene un problema y es que tiene azúcar, pero hay otra característica totalmente prescindible que es que lleva colorantes. Por ejemplo, el yogur de sabor a plátano lleva un colorante que le da un color amarillo y el de sabor a fresa un colorante que le da un colorcito rosa, como si llevase plátano o como si llevase fresa, pero ojo, sin llevarlo. Entonces, es algo totalmente prescindible. Con lo cual, ¿tiene que preocuparnos? Bueno, más que preocuparnos, tiene que hacernos reflexionar. ¿De verdad necesitamos contar con esos productos? ¿O si de verdad debemos de usar o debemos de meter en nuestra cesta de la compra alimentos que lleven aditivos que de verdad lo necesiten?
Sí que es cierto que al final nos entra todo por los ojos, ¿eh? Recuerdo bueno, pues en pleno verano, ustedes saben que a la paella, para que coja ese colorcito amarillo, pues hay que agregarle pues su correspondiente un aditivo más. Y estuvimos en un chiringuito de playa, suelo contarse muy rápidamente, y nos pedimos una paella y de repente cuando nos llegó la paella no tenía ese color y nos quedamos así como diciendo, oye, que esto no lo hemos pedido. Y nos explicaron que bueno, que sí, que era la manera que ellos tenían de hacer la paella. Y puedo decir que, a pesar de que no tenía ese colorcito amarillento, tengo que decir que estaba muy rica. Era una paella mixta y estaba muy rica, sin ese color característico que tiene la paella. Bueno, lo has dicho así a modo de pincelada, pero en general los aditivos, María Dolores, cumplen cinco funciones principales, si no me equivoco.
Sí, incluso lo vamos a subir, porque mira, los que empiezan por el número 1 son los colorantes, los que empiezan por el número 2, los conservadores, los que empiezan por el número 3 son los antioxidantes, el más famoso, nuestro ácido cítrico, perdón, nuestro ácido ascórbico, que es la vitamina C. Los que empiezan por 4 pueden ser emulgentes, espesantes, estabilizantes. Un ejemplo muy, muy fácil es el cacao soluble. ¿Me dejas decir alguna marca?
Sí. Yo creo que a buen entendedor, como dicen los mayores, que son los que más saben, a buen entendedor pocas palabras bastan. Pero sí, perfectamente puedes decir una marca.
Mira, fíjate, las dos marcas líderes de cacao soluble para desayuno, Colacao y Nesquik, se diferencian en algo muy importante y es que uno sí lleva un emulgente, que es la lecitina de soja. La lecitina de soja está en el Nesquik, por eso la gente que usa Nesquik ve que se disuelve más fácil que la gente que usa Colacao, que habla de los grumitos. Pero aquí lo importante es saber que el cacao no es soluble, con lo cual, si no se usa el aditivo, no se puede disolver. Pero lo que tenemos que recordar y lo importante de todo esto es que tanto Colacao como Nesquik son dos opciones muy malas con más de un 70% de azúcar. Así que nos tenemos que pasar al cacao puro 100%. Entonces, por ejemplo, ahí habría un emulgente. En los E que empiezan por 5 pueden ser correctores de la acidez, antiaglomerantes, acidulantes. Van a cambiar ese pH para que el alimento se mantenga mejor. Los que empiezan por 6 son potenciadores del sabor, que hacen que no puedas parar de comer. Y los que empiezan por 9 pueden ser edulcorantes o pueden ser un cajón desastre.
Fíjense que yo te puedo decir que casi todos empiezan por 6, ¿eh? Alguno tiene por 6 para que no puedas dejar de comer. Bueno, vamos a conocer cuáles son los 10 aditivos alimentarios más comunes y empezamos por uno del que hemos escuchado hablado bastante en este tiempo de radio. De hecho, empieza por 6. El E621, me refiero al glutamato monosódico.
Pues porque está hasta en la sopa y nunca mejor dicho, caldo de carne concentrado, es decir, pastillas de carne, patatas fritas con sabor a queso, bueno, ahí dejo el hueco y puedes rellenar con lo que quieras, con sabor a huevo frito, con sabor
a lo que quieras,
bacon, jamón, correcto. También aceituna, encurtido, con sabor a anchoa. Bueno, pues ahí vamos a tener muchísimos potenciadores del sabor. Es la estrella. ¿Por qué? Porque incluso en los restaurantes asiáticos se usa bastante para eso, para dar ese conocido quinto sabor llamado sabor umami. No es dulce, no es salado, no es ácido, no es amargo. El sabor umami es ese sabor suculento que viene del japonés y significa suculento. Entonces, donde se eche es caballo ganador y al mismo tiempo es un problema para parar ese inercia, ¿no? De seguir comiendo un alimento que ya de por sí, como por ejemplo una patata frita, puede ser muy palatable por estar muy salado, por ser crujiente y por ser grasiento. Si encima le ponemos potenciador del sabor, bueno, vamos a tener más riesgo de caer en no poder dejar de comer. Cuando haces pop, no, ya no hay esto. No hemos dicho la marca, ¿eh?
Pero no hace falta, no hace falta. Bueno, vamos a ver quién se esconde detrás del E300. Pues, señoras y señores, está el ácido ascórbico.
Sí, que creo que antes lo he dicho al revés, así que por favor, tú me perdonas.
Perdona.
El ácido ascórbico es la vitamina C, el 330 es el ácido cítrico, para que lo entienda todo el mundo, el zumo de limón también muy conocido. ¿Y dónde se usa este tipo de preparación, de aditivo con función antioxidante? Pues, por ejemplo, se usa en los zumos, que se usa para eso, pues para evitar que se oxide, que se ponga pardeado. Entonces, se usa para eso, aunque también se puede usar en productos, incluso productos cárnicos, para proteger, ¿no? Entonces, lo vamos a encontrar mucho, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque como la vitamina C se destruye con el calor, pues la industria la pone a posteriori.
Bueno, nuestros siguientes invitados son los nitritatos y nitritos, o sea, E249 y el E252.
Bueno, los nitratos y los nitritos están también muy, muy, de forma muy común en la industria cárnica. Sin duda están por todas partes. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, y es que están detrás de ese color rosita que hay en los productos cárnicos, porque que todo el mundo se ponga a reflexionar sobre qué pasa cuando se hierve carne en casa. La carne queda de un marrón pardo grisáceo y nunca rosa. Ese rosa bebé detrás de algunas salchichas hamburguesas tiene a los nitratos y a los nitritos como responsables. Así que cuando veamos este tipo de productos, pues ya sabemos que, bueno, que es una carne que está procesada.
Vamos a conocer mucho más sobre la lecitina, el E322.
Ay, que ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Pero esta lecitina es la que convierte el agua en vino, la que hace el milagro de poder mezclar cosas que no se podrían mezclar. Entonces, bueno, perdón, se podría obtener de forma muy común, se obtiene de la soja, pero también se puede obtener del huevo. Y, como te digo, se hace para mezclar una parte acuosa con una parte oleosa o grasienta. Así que muy, muy común en salsa o en productos, como hemos dicho antes, como los cacaos solubles o batidos que tienen una parte acuosa y una parte grasa y queremos que estén unidos.
Es sustitutivo popular del azúcar bajo en calorías, me refiero al E951 y estamos hablando del aspartamo.
Bueno, pues exactamente, es uno de los muchísimos edulcorantes que hay. Pues lo podemos encontrar en bebidas refrescantes, por ejemplo. Tiene un poder edulcorante muchísimo mayor que el azúcar, pero bueno, a la mayor parte de los edulcorantes bajos en calorías le ocurre esto. Con muy pequeña cantidad van a endulzar. Entonces, bueno, yo sé que a veces tienen mala fama los edulcorantes, pero hay seguridad. Eso sí, hay que plantearse, ¿de verdad es necesario endulzar el café? Ahí lo dejo. Pues si de verdad endulzar el café para ti supone tener que usar 2 sobres de edulcorante, a lo mejor hay que plantearse si de verdad te gusta el café.
Bueno, hablando de edulcorante, quizás es más conocido que el aspartamo, me refiero a la sacarina, el E954.
Sí, y de hecho te doy la razón porque es tan conocido que mucha gente conoce a los edulcorantes como sacarinos en general, aunque hay muchísima cantidad de edulcorante, el más conocido sin duda la sacarina y sobre el cual hay muchísimos estudios y se sabe que hay seguridad. A pesar de eso, tiene bastante mala fama y hay quien busca otras opciones como la stevia, etcétera, pero una vez más lo decimos, sigue siendo algo prescindible, así que en tu día a día plantéate si de verdad necesitas endulzarlo todo o tomar alimentos que lleven añadido esto, pues porque probablemente si estás tomando una bebida con sacarina o con aspartamo o con cualquier otro edulcorante, puedas cambiarlo por agua. Si estás tomando yogures edulcorados, puedas cambiarlos por naturales. Y si estás tomando café, puedas cambiarlo por café sin azúcar o cualquier otra bebida sin azúcar y sin edulcorante.
Pues fíjense que pasamos de los edulcorantes a los colorantes. Hacía mención yo hace un momentito con lo que nos pasó con lo del tema de la paella, ese color amarillento anaranjado. Bueno, pues aquí encontramos la curcumina, el E100.
Pues claro, y es que no en vano viene de la palabra cúrcuma. ¿Y de qué color es la cúrcuma? Pues de ese color amarillo anaranjado. Y bueno, pues lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el queso cheddar, en un montón de salsa, en un montón de postres que tienen este color. Lo podemos encontrar también en los preparados para elaborar flanes o natillas. Entonces, bueno, es algo bastante habitual en alimentos procesados. Y ya que decía de ese colorante de la paella, pues yo invito a todo el mundo a bien copiarse de ese restaurante que tú visitaste y no poner ningún colorante, pues porque también la vista se puede educar y la paella no debe ser amarillo fluorescente, sino pues tener un color de verdad que le venga dado por esas verduras que tiene, o bien poner azafrán, de verdad azafrán. Y no tartrazina, que es lo que normalmente se puede poner, también conocida como E102. La tartrazina tiene controversia, ese amarillo de la paella, pues porque bueno, se cree que puede dar un poquito de hiperactividad, pero bueno, que en pequeñas cantidades no hay problema.
Bueno, ¿quién se esconde detrás del E330? Bueno, pues está nada más y nada menos que el ácido cítrico.
Pues claro, el zumo de limón, para los que somos más de campo que la amapola, el zumo de limón lo que hace es bajar el pH de los alimentos y que no se echen a perder, porque todo el mundo sabe que lo que tiene el pH ácido, lo más ácido, no se pone malo fácilmente. Qué pocas personas han enfermado comiendo un limón, pero sí hay más personas que han enfermado comiendo huevo. ¿Por qué? Porque el pH del huevo no es tan ácido. El ácido protege de las bacterias, del crecimiento bacteriano, no así de los hongos, del moho. El moho sí que puede crecer en un medio que sea ácido. Así que de verdad que es muy, muy usado y no tiene grandes problemas ni efectos secundarios importantes.
Bueno, de hecho, leí que no posee efectos secundarios, pero sí es cierto que no se aconseja consumirlo en exceso porque puede producir corrosión dental.
Claro, pues por eso nos recomendamos el zumo de limón que tan famoso es por la mañana, pues porque esa persona, aparte de no servir para quemar la grasa, van a acabar con el esmalte de los dientes. Se pueden poner más contentos los dentistas, eso sí, porque lo vamos a necesitar.
Pues fíjense, hemos hablado de edulcorantes, hemos hablado de colorantes, hemos hablado de acidulante y saborizante. Y ahora nos vamos con un espesante y gelificante natural que tiene un nombre súper raro que está detrás del E417 y es la goma tara.
Es otro de los muchísimos espesantes que hay que solamente pues, se usa para eso, pues para dar consistencia en lácteos, gelatinas, mermeladas, helados, conservas. Entonces, bueno, yo me quedo con las pectinas, pues porque creo que al final la pectina pues, se saca, por ejemplo, de la manzana. Es esa gelatina que aparece en la manzana cuando se asa una manzana y tú la retiras del plato, va a ver que aparece una pequeña, un pequeño gel viscoso. Esa es la pectina. La pectina es la responsable de que se haga mermelada la fruta, ¿no? Es la mermelada que tenga esa textura tipo flan. Bueno, pues ahí están las pectinas y son una gelatina de origen vegetal.
Bueno, vamos con los últimos de esta lista que hemos hecho. La lista es considerable, pero nosotros nos hemos quedado solamente con 10. Y después del espesante gelificante, vamos con los conservantes E220 y el E228. Nos referimos a los sulfitos.
Y aquí nos tenemos que ir a la industria enológica o la industria del vino. ¿Por qué? Pues porque sí se va a usar bastante pues, para prevenir deterioro, oxidación, para entendernos, para que no se pique el vino. Normalmente son seguros para la mayoría, pero de obligada declaración, como no, en etiqueta, porque sí que hay algunas personas especialmente sensibles que pueden sufrir reacciones adversas. Así que, bueno, como sabemos que no vamos a recomendar tomar vino a nadie, pues bueno, que quien tome con cuidado.
Bueno, yo creo que después de todo lo que hemos escuchado hoy, yo creo que podemos hacer una pequeña parada y decir, a ver, no son malos, pero como bien aseguran muchos expertos, el problema está en el consumo excesivo de ciertos productos.
Exacto, exactamente.
Bueno, pues vamos con el Nutri Consejo de la semana.
Bueno, pues va a ser lo que apuntábamos al principio del programa y es centrar nuestra cesta de la compra en alimentos con muy pocos ingredientes, incluso con un ingrediente o bien que sean materias primas. ¿Por qué? Pues porque así de verdad vamos a tener más salud y no vamos a tener tanto espacio en la compra para alimentos muy procesados.
Pues como estamos a punto de ir echando ya el cierre al programa, si te vamos a pedir, yo estoy convencido de que dentro de todas esas recetas que están en Instagram de Escobar Nutrición y Dietética, va a haber más, no solamente una, sino muchas recetas que sean ricas, saludables y que no tengan ningún tipo de aditivo.
Sí, normalmente siempre buscamos algo que no tenga aditivo y ya que hemos hablado de los yogures sin colorantes, sin edulcorantes, etcétera, bueno, pues podemos tirar de yogur, podemos hacer yogur fácilmente con leche, un yogur natural, si vamos a necesitar un yogur natural. Y poco más, podemos echarle un poco de leche en polvo a modo de espesante para dar textura, pero poquito más.
Pues María Dolores en Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, como siempre, gracias mil por estar con nosotros otra semana más, por la visita de nuevo a la radio. En tan solo 7 días estaremos contándoles y tratando tema nuevo, como siempre más que interesante, y hasta entonces desearte una más que saludable y feliz semana. Un saludo.
Gracias a ti siempre, feliz, saludable y saludable semana. Con poquito aditivo.
Y a ustedes se lo venimos recordando desde que empezamos a emitir este tiempo de radio. La mejor opción para cuidar nuestra salud y evitar posibles efectos perjudiciales es comer alimentos frescos, saludables, variados, si puede ser de proximidad, aún mejor si cabe, y en la medida de lo posible, esas 5 piezas de fruta al día. Todo esto con algo de deporte. ¡Feliz semana! I just woke up from a dream. Well, you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.
Yeah.